Es la mañana de fin de semana.
La 1:07 y con qué alegría que miro a la pecera, veo a Amalio, pues sonriente como siempre, media sonrisa, una sonrisa etrusca. Pero está María Díaz, buenos días María, que está bailando el paso doble Suspiros de España, si es que es el emblema de esta casa, claro que sí. Bueno, vamos a acompañarles hasta la 1:30, ya saben, hemos tenido Jungla de Asfalto con el padre Mundina, motor 16, y ahora ya vamos a poner un punto, pero bien, un punto y final. Antes de nada les voy a decir que hasta el 10 de diciembre, Crucilandia, en Viajes El Corte Inglés, un mundo de cruceros a precios de juguete. Reserve ahora su crucero para 2013 y consiga hasta un 60% de ahorro. Por ejemplo, más ventajas, mejor precio garantizado y protegido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si el precio del crucero reservado baja hasta 21 días antes de la fecha de salida, Viajes El Corte Inglés le devuelve la diferencia. Pago aplazado en 10 meses sin intereses. También sin gastos de cancelación hasta 60 días antes de la fecha de salida. Niños gratis, no es que se los den, sino que entran gratis. O con grandes descuentos en determinadas navieras y hasta un 15% de descuento adicional y otros importantes descuentos. Hasta el 10 de diciembre, Crucilandia en Viajes El Corte Inglés. El teléfono, pues 902-400-454, les repito, 902-400-454 o en www.viajeselcorteingles.es, que es empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela. Y ahora sí, saludo a don José Sacristán, ¿cómo estamos?
Buenos días.
Buenos días. Le agradezco que esté aquí.
Yo también estoy encantado de estar aquí contigo.
Pero antes de nada, por la admiración que yo tengo.
Muchas gracias. ¿Eh?
Sobre todo porque una de mis películas favoritas, lo tengo que decir, pues es usted uno de los protagonistas, Un lugar en el mundo.
Sí, también es una de mis películas favoritas. Sí.
Es de esas que cuando estoy bien me la pongo y cuando estoy mal también. Cuando estoy bien me río y cuando estoy mal lloro, pero para hartarme.
Sí, sí, es una hermosa película. Sí,
una hermosa película, efectivamente, con grandes intérpretes. Bueno, pues estuve el jueves viendo la obra Yo soy Don Quijote de la Mancha.
¿Te gustó?
Me gustó mucho. Estoy felicitado, lo hago ahora en directo, porque la verdad que emocionante. Sí. De hecho, pues he comentado que la persona que tenía al lado acompañándome se emocionó en esa última escena. No vamos a desvelar más, pero se emocionó por las grandes palabras, claro, de Cervantes, del Quijote y la interpretación que hacéis.
Pues muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos desde que la estrenamos en Almagro. Hemos hecho también ya una pequeña gira por España y ahora estamos en el Teatro Español. Y hasta ahora la respuesta de la gente está siendo formidable, ¿no? Y los comentarios críticos también. Es un lujo, ¿no? Lo cierto es que a estas alturas de mi carrera, ya con más de 50 años en esto, estar ocupado en trabajos como este, no solamente el actor sacristán está encantado de decir estos palabras y, digamos, proporcionar o de vivir estos estados de emoción, sino que también hay una parte del ciudadano sacristán, ¿no?, que se siente satisfecho con un poco la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Creo que estar desde un escenario proponiendo, ¿no?, una figura como la de Don Quijote, al margen del, insisto, del valor literario, por así decirlo, sí. Es lo que tiene de referente moral, ¿no?, de ético, de hacer una cierta reflexión o una paradita, ¿no?, para considerar lo que representa ética y moralmente la figura
Totalmente.
De Don Quijote.
Fíjate que ahora parece que está de moda esa estupidez, un poco snob, ¿no?, de decir, pues no, yo es que el Quijote no es para tanto, ¿no?, o estas estupideces, ¿no? Y claro, bueno, pues idiotas hay en todos lados, pero creo que el Quijote, con lo que significa Sancho y don Alonso Quijano, ¿no?, siempre se ha comparado, ¿no?, con los grandes filósofos, con Platón y Aristóteles, ¿verdad? Uno que dice aquí en la tierra y otro que señala al cielo. Es increíble, ¿no? Y esa moral, estamos tan perdidos, yo lo veo tan lejano de lo que ocurre hoy en día. Dicen que somos muy Quijotes, pero yo creo que no, que para nada.
De todas maneras, fíjate que cuando Cervantes escribe la novela, lo que está poniendo, está criticando un tiempo que era el suyo, y lo que sí es de lamentar es que con el paso del tiempo, valga la redundancia, parece que el ser humano es incapaz de aprender, rectificar o dejar de... Seguimos, en fin, lo de la justicia, lo de la libertad, lo de un montón de cosas que están siendo permanentemente atropelladas, ¿no? Y bueno, ¿qué le vamos a hacer si no tenemos arreglo? ¿Qué le vamos a hacer? Pues entre otras cosas, hacer esto, de ponerlo en un escenario y mostrárselo al personal y que el personal haga sus, luego llegue a sus propias conclusiones, ¿no?
Es que se sufre mucho, Pepe, y permítame que te tutee, sí, siendo sí, Quijote. Sí.
Se sufre, no, bueno, se sufre entre comillas, pero una satisfacción enorme, vuelvo a decir, no solamente el actor, ¿no? Uno siente que, sin querer dar doctrina, enseñar a nadie,
no se trata
como
de,
que no hay mensajes que valgan, ¿no? Porque yo lo he dicho varias veces, el actor no debe exculpar o liberar de sus compromisos al ciudadano, ¿no? No convertir el escenario en una tribuna o en un púlpito, decir, ahora no, hay que estar donde hay que estar. Cuando hay que estar, el ciudadano tiene que cumplir con sus obligaciones y el actor con las suyas.
Y que el propio tenga su espíritu crítico, el ciudadano, ¿no?
Claro.
Al ver esa obra.
En este caso, aquí es que, pues eso, mientras dura estas dos horas que dura este espectáculo, están los dos de la mano, ¿no? El cómico y el ciudadano. Porque, insisto, sin querer dar doctrina, es formidable, ¿no? El recordar, aunque solo sea, o hablar en voz alta, aunque solo sea, de la idea de la justicia y del amor y de la lealtad y la solidaridad y, en fin, el estar del lado de los más débiles.
Fíjate que en esa obra, vamos a recordarlo, que estáis de martes a domingo, ¿verdad? A las 8 de la tarde.
Todos los días menos el domingo a las 7.
A las 7, eso es. Bueno, en el Teatro Español. Pero digo, hay un, sin querer desvelar mucho, que a mí esto no me gusta, como cuando hablo de los libros, pero hay un momento en el que el actor también se atisba en el escenario, no solo el personaje, sino que el actor también está ahí, el que representa.
Sí, la propuesta es el teatro dentro del teatro.
Eso
dos actores
es.
Y una actriz.
Como una intertextualidad, claro. Digamos, que podríamos decir en la literatura. Y el propio actor dice, pero ¿cómo vamos a representar eso?
Sí.
Pues Don Quijote es un
gilipollas,
¿no? Entonces, claro, por eso digo que ser Quijote, esa lealtad, ese honor, eso, son valores que no están al alza hoy en día. Y no es que yo quiera decir que quiera moralizar a nadie, ¿no? Con esto, ni hablar de ética, ni, pero está dejado de la mano de Dios.
No, tampoco lo estaba en la época de Cervantes.
No, ya, por eso
Cervantes
digo,
no lo
que en eso no hemos evolucionado.
No, al contrario, yo creo que utilizando la imagen de los molinos y los gigantes, ¿no? Creo que ahora el molino es decididamente un gigante enorme, ¿no? Que controla y domina todo.
Sí.
Y eso
no es un espejismo,
lo
vaya.
Estamos viviendo en el día a día, ¿no?
Sí.
Esto es la relación de fuerzas con la que se encuentra hoy el posible Alonso Quijano. Bueno, sería derribado del caballo, sería desahuciado, estaría en el paro, pues lo que le está pasando al de a pie de
al
hoy,
de a pie,
¿no?
Efectivamente. Sin embargo, el pícaro o el propio buscón, ¿verdad? O, bueno, pues el Lazarillo de Tormes, esas otras novelas, sí que marcan muy bien lo que es la pauta, ¿no?, del comportamiento del español.
Sí, sí.
Sin querer generalizar, claro, si es que estos son terrenos peligrosos.
No, lo que tienen estas obras, el Buscón o el Lazarillo, la Celestina,
sí,
o, en fin, bueno, lo que está por otro lado, vámonos a Shakespeare o a donde nos dé la gana, ¿no? Es impresionante cuando el hombre, sea del tiempo que sea, al margen de ser un poeta, un dramaturgo, lo que sea, es como cronista, como testigo de su tiempo, tiene el rigor y la lucidez que ha caracterizado a esta gente, sus obras son eternas, que no pasa el tiempo para nada. Y es que la condición humana, pues ahí está, ¿no?, con todas sus grandezas y sus miserias, ¿no?
Pues mira, la condición humana, y me ha recordado esa película que hacíamos referencia al principio, Lugar en el Mundo, cuando tu personaje, Hans Meyer, creo que era el nombre, decía que la condición humana, que al final lo que nos gusta de manera muy civilizada es comernos los sesos unos a otros,
sí,
¿no?
Sí.
Y pues eso, el hombre es un lobo para el hombre. Complicado el trabajo de un actor, lo hablábamos fuera del estudio, complicado por las horas que le dedicáis. Yo te tengo que decir que las personas que te lían lado, me gusta como periodista estar al escenario, pero también a las que comentan, ¿no? Hay que ver qué bien está, hay que ver qué bien está, y está estupendo, son muchos años.
No sabes que, esto es una paradoja, porque curiosamente son mucho más fáciles de hacer los grandes personajes. Lo difícil es dar vida a un imbécil, o hacer creer, al hacer que el espectador le importe lo que le pasa a un personaje que está mal desarrollado,
sí, no hay virtudes,
por banal
virtudes
que sea, por aparentemente fácil que sea. No, al contrario, el personaje complejo, la historia donde hay encarnadura, donde hay, eso es lo más fácil. Más fácil, se supone, si tienes el mínimo de elementos o de condiciones que, como en la mili, ¿no?, se le supone al cómico y a la cómica, ¿no?, que lo tienes. Es más fácil eso, hacer un personaje como el Quijote, que, vuelvo a decir, que dar vida a un cretino, ¿no?, a un imbécil.
Pero después de tantos, tú has dicho, tengo la sensación del deber cumplido, después de tantos años. En tantos años, a ver si me explico, con teatro, haciendo cine, si haces un balance, ¿con qué te quedas en cuanto a tu perspectiva como actor?
¿Al medio te refieres? Sí. No, donde haya una buena historia y un buen personaje y buenos compañeros de juego. Es decir, iba a decir de trabajo, pero para mí mi trabajo es un juego. Es el juego de hacer creer al otro que soy el que no soy y que algo le pase. Yo, cada vez que salgo al escenario y pongo delante de una cámara, lo que hago es recuperar el crío que fui, el que se ponía las plumas de las gallinas en la cabeza para hacerle creer a su abuela que era un comanche. O el que quería ser el gánster, el pirata, el mosquetero, el bombero, o el policía, el que fuere. Por encima de todo eso, ¿no? Y eso es lo que prevalece, ¿no? Entonces, pues, a lo largo de todo este tiempo, se ha ido resolviendo el juego este de una manera muy satisfactoria, afortunadamente para mí.
¿Y en aquella dicotomía cine o teatro, con qué te quedas?
La historia.
Sé que es una pregunta absurda y
sí,
muy típica,
la historia y el personaje, te digo. El medio, incluso el género, para mí está en segundo lugar. El teatro tiene...
¿Dónde se trata mejor al actor, Pepe?
Hombre, depende del actor y
es que del teatro os quejáis mucho, por eso digo, pero no os quejáis porque se os maltrate, sino porque es quizá...
No, ahora ya no, pero el teatro no tiene que ver...
Ingrato, vamos a decir.
No, ahora no tiene nada.
Esfuerzo.
No tiene nada que ver cuando... Porque yo empecé en el año 60 del siglo pasado y entonces lo del teatro era dos funciones diarias, 7 días a la semana, más un ensayo a mediodía, otro ensayo por la noche. Aquello, yo sé que hay compañeros y compañeras que lo recuerdan incluso con nostalgia. Para mí era un infierno, vamos, pero un infierno total y absoluto. Yo puedo hacer una obra que dura 6 horas, pero lo de repetir lo mismo el mismo día. Entonces ahora el teatro es otra cosa, no tiene nada que ver. Ahora haces incluso hasta solo se hacen los fines de semana y una sola función, o días dos. O sea, el hecho, la obligatoriedad del actor de teatro no está sometida hoy. Yo recuerdo que en ese mismo Teatro Español, donde yo ahora tengo, porque nunca había trabajado en el Español, que cumplí...
Te emocionaste al final de la obra un poquito,
un sueño,
por lo menos así te vi, sí.
Era un chaval. Yo he visto allí, eran Carlos Ballesteros y José María Prada, que ya los dos no están, haciendo Otelo, y no les daba tiempo de la función de la tarde a la de la noche, ni siquiera a Carlos se le escurría el betún que se daba en la cara de sudor. Eran, o sea, 14 Otelos, se ponen a hacer 14 Ciranos de Bergerac, yo he visto a don Manuel Dicenta, 14 Crispines, 14 Hamlets hacía Adolfo Marsillac, en fin. Era un disparate.
Pero
un disparate. Es decir, en el mayor de los casos, a esas personas, a don Manuel Vicente, a don Carlos Lemos, a Guillermo Marín, en fin, todos y tantas y tantas y tantos y tantos, ¿no? No solamente admirarles, es el respeto debido a un trabajo hercúleo.
Pero totalmente.
Fuera de lo... En muchas ocasiones había que echar mano, pues, de lo que se da en llamar la profesionalidad, porque es sencillamente imposible hacer 14 Ciranos de Bergerac.
Quizá, no, es que es casi impensable, pero por lo que dices, ¿no?, que hay gente que a lo mejor lo cuenta con nostalgia, al ser humano también se nos da bien mirar hacia atrás, y aunque las cosas hayan sido horribles, y esas primeras veces las contamos de una manera como si hubieran sido geniales, ¿no? Nos engañamos a nosotros mismos, me hace mucha gracia. El mío tampoco, me da mucha gracia.
Es que no es bueno para el hígado.
No es bueno para el hígado.
No es nada bueno. Además, le faltas a la verdad, que dices, ¿no? Porque en todo tiempo...
Porque lo de a cualquier tiempo pasado nos parece mejor, no hace gracia a mí también, pero...
Si tú ves la película de Juan Antonio Bardem, Cómicos, que prácticamente cuenta la vida de su familia, ¿no? Yo lo he vivido, eso, ya en las postrimerías, ¿no? Los viajes en segunda, llegar a las 3 de la mañana a Valladolid, a dejar la maleta en consigna, a buscar la pensión de 5 duros, en fin, con las dos... Había muchas veces que llegaba la función de la tarde y no habías encontrado la pensión y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, para ella todo eso no tiene nada que ver, no tiene que ver, incluso ahora con la crisis y con toda la que está cayendo, cuando alguna gente me dice, estamos... No. Vamos a ser serios.
No perdamos el norte.
Vamos a ser serios. No, porque entonces el contexto en el que se vivía la España de aquel tiempo decir, yo creo que es que en invierno hacía mucho más frío y en verano hacía mucho más calor y todo era mucho más, sí, mucho más riguroso. Entonces ahora el ejercicio de la profesión de actor es que ahora la fuente de contratación está en la televisión. Entonces,
los actores se matan por salir en series de televisión.
Claro, el producto llamado película ya no se vende en la tienda llamada cine. El teatro se hace un día. Todo es sustancialmente distinto y el acudir al puesto de trabajo, bueno, eso sí, hay un principio que es exactamente el mismo, que es el de, bueno, se supone aprenderse el papel y hacerlo, sí, y que te,
claro,
lo crean, ¿no?
Claro.
Pero toda la mecanicidad y todo lo que se mueve alrededor, las reglas del juego, laborales, sociales, son...
Y si miras para atrás, no solo hablando de tu profesión, sino el país, que el país está como está... Pepe, no nos vamos a engañar, está fatal.
Está
no te digo que se viviera hace mucho mejor, ¿no? O sea, hace mucho tiempo mejor, pero estamos muy mal, está todo desanimado. Ves a caballeros de la triste figura andando por las calles,
¿sabes
muy tristes
peor,
también.
Claro,
y si tú miras para atrás, la pregunta es esta, si miras, sí, para atrás y imaginas la época de la transición, yo es un tema en el que ahondo mucho, sí, últimamente porque me da mucha rabia cómo ha degenerado este país, o si aquello fue verdad o en qué estamos, o cómo sería esa campana de Gauss si la podemos dibujar. ¿Cuál ha sido la evolución, Pepe? Tú ahora ya con los años que miras para atrás.
Yo tengo ya 75 años.
Y entonces, ves a tus hijos, ves las otras generaciones,
sí,
¿cómo,
sí,
ha cambiado esto?
El cambio es fundamental, es que entonces salíamos del túnel del franquismo, y de un tiempo siniestro,
sí,
sin paliativos, al menos para mí, ¿no? Siniestro, y todas las expectativas...
Ahora esto es siniestro de otra manera.
Pero, no, es que además esto es siniestro, no es tanto como aquello,
no,
muchísimo menos,
cosa,
por
claro,
supuesto. El problema que ahora se da es que durante un tiempo se ha vivido un espejismo donde que había la posibilidad de ser mejores, que había la posibilidad de ser... Bueno, de hecho, mucha gente lo ha vivido como tal, ¿no? Hemos vivido, como se suele decir, por encima de nuestras
posibilidades.
No, se ha vivido un espejismo, sencillamente, ¿no? Y ahora lo que ha ocurrido es que han vuelto a crecer los Pirineos.
Era el sueño americano, pero a lo español y falso.
Han vuelto a crecer los Pirineos. Entonces, la diferencia fundamental es esa. Es que entonces partíamos de la nada y cualquier paso que se conseguía, un poquito de calefacción, una casa con baño, tener televisión,
imagínate,
tener reloj de pulsera, tener guantes, tener todo, entonces aquello era una conquista, mientras que ahora, durante un tiempo, aquí se ha vivido...
Y el esfuerzo que tú me estás contando, Pepe, que has hecho trabajando, por ejemplo, los de tu generación, en este caso en el teatro, pero otros en sus labores, durante un tiempo a esta parte... El esfuerzo parece que no ha compensado nunca, ¿no? Que se ha premiado a lo mejor la inmediatez, el pelotazo, como
sí,
estamos diciendo en muchas ocasiones.
Pero esto viene ya, no, esto que estamos viviendo...
Y eso como se enmienda, hacemos.
No, ya es de muy difícil solución. Esto viene ya de hace ya bastante tiempo. Haciendo con David Trueba Madrid en 1987, pues entonces ya empezaba tomando nota de los... Ya empezaba la cultura del pelotazo, ya empezaba a desdibujarse, a saber un perfil de los que yo doy en llamar, no sé, como el vigía, como el que tiene que estar atento a una deriva social o política, cómo empezó a perder el norte y cómo empezó a, en definitiva, el despiste, el desmantelamiento moral de la izquierda de este país, desde mi punto de vista.
¿De la izquierda? ¿De la derecha?
No, de la derecha, es que de la derecha yo no hablo.
Pero no, Pepe, si me parece bien, podríamos hablar de política y estaríamos de acuerdo en muchas cosas y en desacuerdo en muchas otras, y me encantaría discutir contigo de política, pero te quiero decir, es que es casi el fin de la historia, como decía la teoría, de las ideologías, porque aquí no te crees a nadie.
Esto es
el desmantelamiento de la izquierda desde el punto de vista moral me parece estupendo y desde otros muchos puntos de vista, pero ¿a quién te crees?
Ah, no, sí, no es una cosa de creer, es que esto es la guerra. Hay un libro que te recomiendo, escrito hace algún tiempo, El capitalismo funeral, de Vicente Verdú. En fin, al margen de otras, puede estar más o menos de acuerdo o no, pero se ha llegado a un punto en que esto no es una crisis económica o financiera, que es básicamente moral, desde mi punto de vista. No, esto es decididamente una guerra donde vuelve a ponerse de manifiesto una lucha de clases. Y la lucha de clases la está ganando una clase determinada, que es la clase que tiene... No hay bombas, no hay tanques, no hay aviones, que eso, pero hay muertos laborales. Este muerto laboral, el muerto social y el muerto ético, es un muerto. Y para mí la gravedad de este problema no es que el señor Rajoy lo esté haciendo mal, es que no le queda más en la relación de fuerzas en la que estamos, que esto es la guerra, hay que obedecer al que tiene el tanque económico, es decir, el tanque financiero, el tanque que mata. que digo, no mata físicamente,
sí,
pero mata laboralmente.
Totalmente.
Entonces, no es un error, esta, ¿cómo diablos hemos llegado a esta relación de fuerzas tan irregular y cómo se revierte esta relación de fuerzas? Esta guerra, porque es que es así. Hay unos que están ganando la guerra y hay otros que la estamos perdiendo. Esto es, yo lo veo así estos términos.
La clase media que se ha ido construyendo durante todo este tiempo está desapareciendo.
Lo veo en esos términos. Entonces, el problema es cómo revertir esta relación de fuerzas. Tengo serias dudas de que sea posible si no es de una manera traumática.
Yo soy pesimista también en eso. Yo también, pero bueno. Se me acaba el tiempo, pero te voy a recomendar una cosita. 6.000 metros cuadrados de modernidad te esperan al entrar en el espacio Fundación de Telefónica. Voy a recomendar a los oyentes, donde vamos a realizar un verdadero viaje en el tiempo que te ofrece una visión global de la historia de las telecomunicaciones. En la segunda planta pueden ver los primeros años de andadura del teléfono, las telecomunicaciones, también un mundo de comunicación social, las redes sociales, la naturaleza instantánea. Todo esto lo van a poder ver. Arte y vida artificial, vida 1999-2012, donde tendremos la oportunidad única de conocer de la mano de expertos guías 23 de las obras premiadas a lo largo de la historia del premio que lleva el mismo nombre. Bueno, pues ya en la cuarta planta nos espera la colección cubista de Telefónica, que partiendo de la obra de Juan Gris, por supuesto, pues recorre toda la proyección del cubismo. Telefónica te acerca pues la tecnología de una forma didáctica y divertida, de noche y a puerta cerrada, de forma exclusiva a través del viaje al interior de la cultura. www.telefonica.es/cultura y apúntate. Que no tienes suerte y no te toca esta visita al espacio Fundación Telefónica, bueno, pues te pueden tocar e-books, tablet, y si no, te haces amigo en Facebook y seguro pues que te tocan también muchas cosas. Hasta el 27 de noviembre, no te lo pierdas. Pepe Sacristán, don José Sacristán, muchas gracias.
Gracias a ti por tu interés.
A ver si podemos tomar
un
café, hablamos
contigo.
De política y hablamos del gobierno, como
de lo que
decían.
De lo que se tercie.
Venga, muchas gracias, enhorabuena. Nos vamos, les dejamos con los amigos de Enlace Digital y eso sí, volvemos mañana a la misma hora, a las 11, Jungla de Asfalto, Motor 16, y esta hora que nos queda de variedades. Hasta mañana.